el candidato de la oposición, Ariel Cohn, que fue el primer invitado del ciclo, y ahora tenemos al segundo invitado del ciclo, que bueno, compensamos un poquito porque nos cambió la esencia del programa, digamos. Arrancamos directamente con él. Es Néstor Mingot, actual presidente, quien va por la reelección. ¿Cómo estamos, Néstor? Buenas tardes. ¿Qué
tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. La verdad que un placer.
Igualmente, gracias por venir. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios, sí.
Bárbaro. Bueno, ¿cómo la asamblea es el 4, el martes? ¿Cómo viene esta recta final? Quedan poquitos días.
Recta final, recorriendo algunos lugares, ultimando algunos detalles, pero bien, venimos, la verdad que tranquilos en ese sentido.
Buenísimo. ¿Cómo han sido todos estos años, digamos, al frente de la liga? Un arranque complejo, empezaste en pandemia, con muchos objetivos, con una liga que estaba golpeada, en lo económico y también por ahí en lo institucional, lo fueron acomodando.
Sí, empezamos, bueno, ya pandemia un poco, medio con algunas libertades, o sea,
saliendo,
el torneo, sí, se estaba jugando el torneo, torneo con que nos dejó complicaciones en lo deportivo porque se jugó en 2 años y no es habitual en la Liga del Fútbol Neuquén iniciar un torneo sobre las fechas finales de un año y terminarlo en el mes de abril, mayo, junio, perdón, se terminó el torneo. Entonces era difícil. Estos 2 años nos han llevado a que distintos formatos de torneo nos van permitiendo de a poco acomodarnos y poder llegar al formato que necesita la Liga del Fútbol Neuquén para prepararse aquellos clasificados a los torneos nacionales.
¿Y cuál sería el torneo ideal del IFUNE?
La realidad es que el torneo ideal del IFUNE es que se juegue la Copa Neuquén en un principio, vamos a eso. Si Dios quiere, el año que viene debería iniciar con Copa Neuquén. Bien. Y que el oficial se juegue en su totalidad, partidos de ida y vuelta, con los descensos a fin de año, como en la normalidad.
A partir de julio, de julio a diciembre.
Claro, tal cual. Entonces, eso no nos va a permitir tener un orden, tener los clasificados, no solamente para lo que es el regional amateur, de un año para otro, cosa que los clubes clasificados tengan el tiempo de prepararse y, claro, y poder trabajar con respecto a la clasificación, al jugar ese torneo, y después, bueno, también tener los clasificados de Federación Patagónica para jugar ese torneo con mayor anticipación. El año pasado lo jugamos muy, muy ajustado, jugamos todo muy rápido, y este año, bueno, estamos un poquito más holgados, trabajándolo, y tenemos hasta el 10 de agosto para presentar los clasificados también de Federación Patagónica al regional de este año.
Claro.
Con lo cual, este proceso que hemos ido cambiando nos va a permitir, ya Copa Neuquén, que vamos a jugar este año, va a ser el clasificado regional del año que viene, y el clausura, oficial clausura, nos va a dar el otro clasificado, y ya vamos a tener este año los clasificados del año que viene.
Claro, muy bien. Con un año de anticipación.
Con un año de anticipación. O sea, lo vamos a lograr después de, claro, 2 años y medio de pelea, de ir cambiando todo ese proceso. Claro. ¿No?
Sí, claro. Igual la apertura estuvo lindo, así violento, digamos, de 11 fechas.
Brujo.
Claro, sí. Si bien es cierto, ahí fue polémico el cierre, pero digamos, el desarrollo, así, por ahí le faltaban, no sé, 2 equipitos más, 2 fechas más.
Claro, demasiado corto.
Es muy corto, pero corto. No dejó de ser atractivo.
Muy atractivo.
Claro.
La verdad que en lo deportivo muy, muy atractivo. Sí, corto. Que es un tema a ver eso, ¿no? Pero,
claro,
pero son torneos muy interesantes porque el fútbol neuquino se ha hecho muy competitivo también.
Claro.
Entonces, hoy cualquiera le ganaba a cualquiera. Y,
sí, sí.
Y un equipo importante perdió puntos con equipos que por ahí no eran de la consideración o que se estaban armando porque recién habían ascendido.
Claro.
Entonces, creo que eso habla bien de que los equipos se están preparando de la mejor manera para estar.
Y más en lo general, ¿cuál es el balance que haces de estos 2 años? Que esperás, obviamente confías que sean los primeros 2 años, pero bueno, ya está esta primera gestión ya está terminando. ¿Qué balance haces?
Sumamente positivo. Creo que hemos cumplido los objetivos que nos habíamos trazado. Voy a hablar primero de lo positivo, de lo que hemos logrado, y después me gustaría también poder expresar a dónde no hemos llegado en algunos casos. Pero mayormente hemos llegado al objetivo, que era acomodar nuestra liga en lo económico, en lo administrativo, y lo hemos logrado. Tenemos una liga que la iniciamos con algunos problemas judiciales y de embargos, y eso está resuelto. Nuestra utilería no existía, y hoy nuestra utilería tiene nuestros equipos de camiseta y pelota, y hay elementos que hemos logrado comprar y mantener. En lo deportivo se han cumplido también los objetivos, porque hemos tenido una inserción importante en los torneos a nivel patagónico y a nivel nacional. Hemos trabajado fuertemente en el fútbol femenino, y yo entiendo que Neuquén, y porque lo hablo con dirigentes a nivel nacional, entienden que Neuquén es una potencia en la Patagonia a nivel femenino. Y obviamente que eso no lo logra la liga. La liga lo que ha hecho es generar la competencia, y los clubes han trabajado muy bien. Creo que en ese sentido también se ha cumplido el objetivo de insertar al fútbol neuquino, al fútbol femenino, y durante nuestra gestión se ha ganado la posibilidad de ir, porque a nivel patagónico hemos clasificado y hemos jugado los torneos nacionales del fútbol femenino. También es muy importante eso. Tenemos un equipo en el Federal A, que era también la posibilidad, que no dependía solamente también de la liga. El esfuerzo lo hicieron los jugadores, los claro, dirigentes, sí. Los cuerpos técnicos, pero nosotros hemos acompañado y hemos estado ahí tratando de que las cosas fluyan de la mejor manera. En general, tenemos todos esos aspectos que son sumamente positivos. Seguro me voy a estar rodeando de algunos, pero sí nos queda esa espina de no haber podido armar y hacer cuerpo con lo que es la parte arbitral. El colegio de árbitros nos costó muchísimo, no pudimos hacer pie, porque teníamos mucho frente, teníamos otras cosas muy importantes. No deja de ser importante esto, es muy importante, pero necesitaba mayor atención y estar más pendiente de toda esa situación, y es una de las cosas que nosotros queremos ir avanzando. El tema de capacitaciones, han venido muchísimas capacitaciones de la parte de árbitros. Se han hecho pruebas arbitrales a nivel nacional acá en la zona, solicitadas por la Liga del Fútbol Neuquén. Tenemos para la próxima semana cerrada una capacitación a nivel tribunal de disciplina, que vamos a hacer sede, que viene la gente de AFE, del Consejo Federal, para las ligas de la Patagonia Norte. Acá todos los tribunales de la Patagonia Norte van a estar en la sede de Neuquén para tener esa capacitación, que también es muy importante para los tribunales. Hemos trabajado en todos los frentes, y capacitaciones se han dado muchísimas. Hay gente que las toma, hay gente que no las aprovecha, pero nosotros estamos en ese camino, y creo que es importante seguir trabajando sobre todo lo que es capacitación y demás.
Está muy bien. Bueno, ahí hay puntos coincidentes con lo que hablábamos con Ariel el otro día, el tema árbitros, para él también es una deuda pendiente, y tribunal de penas, precisamente. Evidentemente, el que gane se va a enfocar en eso, ¿no? En mejorar esas dos situaciones.
Sí, a ver, el estatuto dice que el vicepresidente segundo es el que está a cargo del colegio de árbitros. Claro. Y no pudimos hacer que esa vicepresidencia se hiciera cargo y pudiera manejar el colegio de árbitros como claro. Nosotros necesitábamos. Claro. Necesitábamos hacer un cambio ahí, y bueno, en esta oportunidad lo haremos. Nosotros, sinceramente, hubiéramos querido que a la par hubieran trabajado en otros espacios, y quienes les correspondía trabajar en eso poder haber avanzado y nos hubiera facilitado un poco la cosa. Claro. Pero bueno, hay gente que no se pudo ocupar, no hizo pie, le quedó grande, no sé, bueno, pero el tema es que no tenemos que ocuparnos de ese tema.
Está muy bien. El tema comunicación, ¿crees que anduvieron bien? Se creó la página, pero ahí me parece que medio a los tumbos, ¿no?
Nos costó mucho. Sí. También el tema de comunicación. Ahí tuvimos algunos tira y afloje con claro, ese tema. Sí. La verdad que pasaban muchas cosas importantes y nosotros no la podíamos comunicar. Sí. porque nosotros de hecho tuvimos la llegada del Consejo Federal y se hizo una reunión acá, se hizo una reunión de Federación Patagónica. O sea, hubieron hechos importantes que nosotros no pudimos transmitir de la mejor manera. La idea de la página era un objetivo y siempre estábamos ahí también con... Obviamente que el tema económico era fundamental. O sea, nosotros para hacer una página no, teníamos que contratar a la gente idónea en eso. Y al principio no habían recursos.
Claro.
La realidad es que, bueno, después... Gracias a Dios pudimos acomodarnos la parte económica un poco y bueno, empezamos rápidamente a trabajarlo. Hoy creo que se informa bien, nos falta más la parte de noticias por ahí y más, pero después todo lo que es la parte de torneos la estamos llevando y la estamos emprolijando constantemente. O sea, hay que darnos un poquito de tiempo, que eso también va a funcionar muy bien, pero sí tiene las tablas de posiciones. Hoy está cargado ya todo lo que es el torneo de Federación Patagónica, que va a tener algunas modificaciones en cuanto al fixture. Pero en general estamos tratando de llevarlo adelante de la mejor manera eso.
Y el hecho de que se haya roto de alguna manera o que haya habido diferencias en el equipo de trabajo, ¿es algo que lamentás, que crees que es de alguna forma imposible que no ocurra cuando hay un grupo humano trabajando? La otra vez estuvo Ariel y él nos dijo que mantenía una buena relación con vos, igual que hay una cuestión cordial ahí que no se ha perdido,
totalmente.
Pero de alguna forma sí han habido quizás dos caminos distintos o dos visiones diferentes.
Los caminos, o sea, el objetivo era el mismo,
sí.
Pero tal vez las formas.
Claro.
En ese sentido, y bueno, la conducción la tenía uno. De todas maneras, nosotros ahí en el medio, a 45 días de haber asumido, tuvimos ahí una especie de golpe de Estado que eso genera que a uno se tiene que cerrar un poco y decir, bueno, los que están a la par mía. A 45 días quieren que uno se vaya, no estaba muy bueno. Y bueno, hubo que bancar muchas situaciones en ese sentido. Y después, bueno, la forma, o sea, nosotros le dimos actividades. Se le dio el fútbol femenino, que la forma que ellos tomaron no era, y no coincido para nada, yo creo que el jugador se tiene que dedicar a jugar, los técnicos a dirigir, y el dirigente a llevar adelante esta locura que hacemos nosotros de generar torneos, de generar todas estas cosas, porque
eso
si nosotros no lo generamos, estamos mezclando las cosas.
Eso de darle esa voz o ese lugar en la mesa a estos protagonistas, vos no
coincidís. Nosotros lo vemos constantemente, o sea, nosotros sabemos lo que necesitan los jugadores y demás. Pero no resultó, en el fútbol femenino se quiso hacer, y fueron a dos reuniones las jugadoras, y después, obviamente, ya quieren entrenar y... no dio resultado. ¿Para qué vamos a volver a hacer lo mismo si no nos dio resultado? Y después también incorporar al hincha, al padre. El padre está bueno que participen en los clubes y demás, pero ya en la parte de liga es un poco más complicado.
Claro. Está muy bien. De todas maneras hubo una importante presencia femenina en eso, sí lo vi en las redes, de reuniones, de gente que representó en Catamarca, creo que fue el lanzamiento de la Copa Federal.
Del Regional Amateur.
Claro, el Regional Amateur. Y había varias de acá.
Claro, nosotros mandamos a nuestra delegada, que es Fabiana Cárdenas.
Claro.
Que ella no nos representa, pero Fabiana ya ha armado un grupo de trabajo del femenino. Y bueno, es un trabajo interesante que se viene haciendo también a nivel nacional con el femenino, ¿no? Bueno, a la cabeza Paola Soto, quien nos ha abierto las puertas y nos ha permitido trabajar muy muy cómodos y poder tener esta llegada. Cuando se ha solicitado un cupo más, nosotros teníamos dos cupos, no hubo ningún problema, o sea, hay una buena relación.
Y uno de tus objetivos en la próxima gestión es finalmente crear la competencia para las chicas en sub-17, que es por ahí lo que está faltando, digamos, como para completar, para cerrar el círculo del fútbol femenino.
Nada es imposible,
sí.
Pero yo creo que el círculo empieza a armarse. El gran problema que nosotros tenemos en los torneos lanzamos futsal, lanzamos fútbol femenino, y siempre pensamos en la primera división.
Claro.
Y nosotros tenemos que ir más abajo.
Claro.
La Liga del Chubut está trabajando con sub-8, sub-10. Mirá. Sub 12, sub 14. Entonces, creo que tenemos que ir un poco más abajo.
Claro.
Y las nenas también necesitan la escuelita, necesitan. Después tenemos que marcar los baches. Estamos teniendo problemas con las edades, que lo hemos hablado con Paola Soto, y para nosotros el sub 14 son edades que por ahí tenemos que ver, o sea, a partir de los 14 años pueden jugar primera división.
Claro.
Ya vemos un poco chicas y hay cosas que se debaten ahí en el consejo y temas que se tienen que ver. Claro. Pero bueno, eso nos va a permitir, pero tenemos que ir por ese camino de ir con categorías más chicas que puedan entender y ver el fútbol desde la escuelita, desde la predécima, y sobre todo en esta inserción que vamos teniendo. Nuestro torneo de predécima se ha tomado como ejemplo para hacer el torneo de predécima, que es sub 11 a nivel patagónico.
Claro.
Ese mismo formato de torneo se juega en sub 11, sub 13, sub 15. Se va a jugar este año a partir del 7 de septiembre a nivel patagónico. Y el sub 13 es el único que va a ensamblar a nivel nacional. Pero, a ver, cada vez las categorías son más chicas. Antes claro. jugábamos sub 13, sub 15, sub 17.
Sí, sí, a partir de ahí.
Y ahora estamos incorporando sub 11 con el formato que nosotros proyectamos el año pasado, que nos dio resultado, que teníamos 16 equipos, perdón, jugando, 15, 16, 18, y los llevamos a 40. Con esta posibilidad de regionalización claro. en predécima.
Y relacionado con esto de las inferiores, me parece que el hecho de modificar el reglamento de tabla general era uno de los objetivos también, ¿no? Que hasta ahora, se avanzó, digamos, no se llegó a sacar por completo, pero se cambió bastante como era.
Se cambió muchísimo. Sí. En la primera etapa se cambió un 50%, y ahora ya la responsabilidad recae sobre las primeras divisiones en su totalidad. No hemos sacado la reserva quinta y sexta por una cuestión de que nuestra idea es que no se le deje, no se le pierda el valor que realmente tienen esas categorías, porque ya están a poco tiempo del salto que tienen que dar para las primeras divisiones. Pero si este torneo apertura fue apasionante, el clausura va a ser.
Claro, porque ahí ya se empieza a definir también el tema de ascensos y ascensos.
Descensos, están las promociones, sí, claro. muchas cosas.
Y bueno, en Centenario desde hace un par de meses el nuevo presidente es Sergio Castillo. Bien nos marcabas vos antes que no hubo elecciones en realidad. Vos decidiste no presentarte. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí en Centenario? ¿Por qué no te presentaste? ¿Por qué crees que ahora hay otras personas a cargo? ¿Cómo analizas esa situación?
Parte del objetivo.
Claro.
Yo cuando asumí en la liga dije que dejaba Centenario para dedicarme de lleno a la liga. Casi me mata mi compañero de que estábamos trabajando en Centenario cuando le dije a mitad de camino, digo, voy a renunciar. Y la realidad que me costaba un poco dejarlos solos a ellos, porque es un grupo de amigos realmente que estábamos trabajando en el club, así que los acompañé hasta la finalización de mandato. Y bueno, terminó un ciclo para nosotros que fue muy muy importante, que donde dimos muchísimo por el club, donde también nos tocó situación difícil, porque 2018 Centenario estaba en una situación muy complicada en lo económico, con embargos también, con un montón de situaciones, y a mí me toca tomar el club un 12 de septiembre, esto del descenso que es de fin de año. Nosotros estamos 10 puntos abajo en zona de descenso. Libro de pase cerrado, sumaban todas las categorías, había que trabajar muchísimo y bueno, logramos zafar de ese descenso por 3 puntos y al próximo seguíamos todavía peleando un poco en 2019. Pero después vinieron etapas mejores, jugamos 3 regional amateur seguidos. Y jugamos también a nivel federal con el básquet. O sea, en el club en general tuvimos el vóley, también tuvo etapas muy importantes en lo deportivo. Y se lograron cosas también en cuanto a infraestructura y demás. Hubo un desarrollo importante en lo administrativo. Dejamos de atender en un escritorio y teníamos una secretaría totalmente armada, con sistema de facturación, con 2 secretarias trabajando. La verdad que se implementaron un montón de cosas que permitían uno irse tranquilo y decir, esto va a seguir funcionando lo tienen que seguir empujando de atrás nomás. Y tendrá la impronta que Sergio le quiera dar en su momento, pero el club no tiene mayores problemas.
¿Y tenés relación con Sergio Castillo?
Sí, sí, me llama, me consulta sin ningún tipo de problema y estamos a disposición para cuando necesiten algo del club. Nosotros somos hincha del club, obviamente, también.
¿Cuándo va a estar confeccionada la lista? ¿Fin de semana?
Sí, para el fin de semana.
Para el fin de semana.
Vamos a terminar de...
Hoy tenés una reunión en Zapala.
Hoy tenemos una reunión en Zapala. Sí. Y vamos a seguir en algunas reuniones más que tenemos pactadas, pero estamos tranquilos, estamos bien.
¿Y en el club por club cómo venís? ¿Sentís el apoyo? Sí. ¿Llegás confiado?
No, confiado nunca uno en estas cosas puede confiarse, pero sentimos que venimos bien. La verdad que... No me agrada mucho esta idea de que nos tengamos que dividir, ¿no? Somos poquitos.
Claro.
Somos poquitos. Y yo creo que era una cuestión de tiempo nada más. Porque, y era como yo lo había planteado, yo un periodo más seguramente uno ya piensa en otros temas, ya un poco más afianzado en el Consejo Federal y en AFA con los cargos que, gracias a Dios, me han otorgado y poder afianzarnos en ese espacio. Hubiéramos colaborado de otro lugar y la liga la hubieran podido dar continuidad a otros.
Claro.
O en el caso de Ariel, yo se le dije a Ariel, le esperaba un periodo más. Pero bueno, la verdad que es una pena que tengamos que dirimir, pero sí les puedo asegurar que en todos los casos las conversaciones son en muy buenos términos. Hay dirigente que dice, no, a mí ya me habló Ariel, ya otros le dirán a Ariel, no, a mí ya me habló Néstor. Bueno, pero en absoluto respeto.
Está muy bien. El otro día cuando estuvo Ariel hablábamos de esa cuestión generacional, ¿no? Vos venís a mitad de camino, digamos, no sos como Hugo Silva. Y claro, y sí, porque acá es como que Ariel es la carita joven y después ves a los dirigentes de otros clubes que son los mismos, digamos, Hugo Silva, Gastón Sovich, Juan Gutiérrez, Pepe Canales, digamos, gente que está por ahí hace 2 décadas en sus clubes. ¿Considerás que también debe haber un cambio generacional en los clubes?
A ver, las personas que están, que nombraste vos en los clubes, han hecho trabajos importantísimos.
Sí.
Yo siempre reniego que en los clubes... los dirigentes nos meten en una picadora de carne humana y nos tratan que llega un momento que no servimos más.
Claro.
Y la realidad es que la experiencia en esto es importantísima. Lo que creo sí que tiene que haber una apertura a esto que yo hablo, decir, a ver, espera un periodo más y que... Porque para mí Ariel está crudo en algunos aspectos.
Claro.
Pero lo digo en el buen sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y creo que tiene un potencial importante... pero que se está apurando un poco. Ahora, los dirigentes de tantos años son importantísimos.
Sí, sí.
Y a mí me pasa, yo valoro mucho que quieran estar todavía.
Claro.
Porque vamos a decir, bueno, ¿por qué te fuiste, dejaste Centenario? Yo, bueno, también tenía otra actividad. Nosotros lo hacemos por pasión a esto.
Sí, sí.
Ahora, yo les pregunto a ustedes, a un Silva que ha creado el club...
Maronese
sí. Y ha estado durante todo su tiempo ahí. ¿Por qué ahora lo tenemos que sacar?
¿Sí?
¿Porque cumplió su ciclo? No,
sí.
Al contrario, tiene experiencia y viene con una camada de gente joven atrás que son muy valorables, muy importantes.
Sí.
Yo creo que no tenemos que descartar absolutamente nada y yo me apoyo en esas personas de edad o de recorrido en el deporte porque son importantes, siempre algo se va a rescatar de todas esas
cosas. Pero bueno, así como... Sí, en realidad yo no lo digo en tono de crítica, porque también entiendo la situación de algunos clubes de gente que no se anima a agarrar el fierro caliente que tienen estas cuatro personas que te nombré, digamos. Creo que a los cuatro les debe pasar lo mismo, digamos.
Exactamente igual.
No hay gente con las mismas ganas ni con la misma experiencia que esté capacitada.
Sí, después de pasar tantas horas en el club.
Claro, tal cual. Pero también es saludable esto que decís vos. Yo voy a estar una gestión más y que siga otro. Y eso que se replique en los clubes, ¿no? Porque es saludable también, digamos.
Cuando los clubes también...
Sí.
Tenés cola de gente para decir, ahora yo me toca a mí.
Claro.
hoy la liga está bien y hay otros que se animan. Claro. Antes había que animarse.
Sí, por eso.
Y había que animarse a agarrar el club en 2018, cuando estábamos 10 puntos abajo en el descenso, cuando Centenario nunca había descendido.
Claro.
Entonces, sí. Para mí, lo más fácil era decir, esperamos.
Claro.
Esperamos enero, sí. Hacemos la elección en enero, muchachos.
Siempre es más fácil reconstruir algo ya, entre comillas, roto. Que,
pero ¿para
que
qué lo íbamos a dejar caer si podíamos sí, dar una mano claro. Y jugarnos con eso? Y estuvimos. O sea, yo creo que nos estamos quedando sin dirigente deportivo. Sí. Cada vez es menos esta problemática, que cada vez tenemos menos tiempo porque se necesita trabajar en el aspecto personal para llevar el sustento a la familia, y son muchas horas que tienen que dedicarle y son menos horas que le pueden dedicar.
Claro.
Normalmente el dirigente deportivo, ¿cómo nace? Y porque tiene el hijo que lleva al club, sí. Y el hijo va avanzando y dice, bueno, me meto en la comisión, qué sé yo. Ahora, yo no tengo hijos en el club. Y sin embargo, es una pasión, lo heredo de mi padre.
Claro.
Mi padre fue uno fundador de uno de los clubes de la provincia de Neuquén. Entonces, uno eso lo lleva en la pasión, en las ganas de hacer esas cosas. Ahora, nos sacan de lado. ¿Y qué hacemos?
Claro. Sí. Tal cual.
Y a un Gastón Sobis lo sacaba de Independiente, ¿qué hace Gastón? Tiene laburo, todo lo que quiera.
Sí. Son tipo, mucho tiempo.
De los 16 años que está, 15 años que está ahí.
Sí.
¿Por qué lo tenemos que descartar? Yo no me pareció acertada esa, claro. Esa posición.
Y nos mencionabas el tema arbitrajes, el tema tribunal de penas, algunas cuestiones más de lo deportivo en cuanto a los campeonatos. ¿Algún otro aspecto que crees que haya a mejorar o desafío importante en una próxima gestión?
Desafío importante hay muchos, pero creo que las cosas tienen que ir paso a paso. En un principio no tenemos más escapatoria y sí o sí tenemos que abocarnos fuertemente a estos dos primeros temas. Claro, que
es como lo más urgente de alguna manera.
Y es fundamental. Hoy es fundamental. No podemos escaparnos de eso. No podemos decir, bueno, no lo dejamos en segundo plano. Eso es lo primordial y lo tenemos que solucionar.
¿Recuperar Sapere también es un objetivo?
Es importantísimo. Sapere sabe que tiene todo nuestro apoyo. Pero también el socio de Sapere tiene que involucrarse y darnos una mano también en ese aspecto.
¿Hubo algún avance en estos poquitos meses respecto a la situación institucional de Sapere? No.
Han estado trabajando, sé que han hecho consultas importantes y tratando, sí. Pero bueno, hay que tomar decisiones, sí o sí,
sí
porque claro. el tiempo pasa, nosotros lo queremos esperar a Sapere, vamos a esperarlo, para nosotros una barriada importantísima,
sí.
¿Y quién nos recuerda? Siempre estar de uno de muy joven.
Sí, en el Mundialito era un clásico.
Entonces
era lo mejor de choripanes.
¿Qué no?
Sí.
Ahora hay otros que le han ganado, pero no. Ah, mira.
Sí. Alguien tiene que tomar la posta.
Sí, tiene que agarrar la posta.
Sí, claro. Pero vos sabés que ese recorrido gastronómico yo lo tengo bastante registrado.
Ah, mira. Mira. ¿Tenés tu top 3 de mejores choripanes difuneros?
Sí, hamburguesas también. Y uno va haciendo la recorrida. Pero,
mirá vos.
Pero no, eso no lo saquen, no lo comenten.
Bien.
Ah, no, está muy bien.
Para no ofender a nadie.
No, tal cual. Vamos con la última ya para ir cerrando. La relación con el gobierno, ¿cómo está? Digamos, lo hablábamos hace un ratito fuera de micrófono, te damos nuestro punto de vista, o el mío en realidad. Yo en estos primeros meses lo veo un poquitito alejado de la cuestión federal, de la cuestión profesional, lo veo más para otros lados. ¿Pensás lo mismo? ¿Estás cerca de ellos y por ahí nosotros no nos damos cuenta?
Yo creo que están. A ver, en esto de lo federal,
sí.
El gobierno está colaborando.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, es una primera inserción del Deportivo Rincón en ese plano. Y bueno, hay que ver cómo ellos fueron tomando, cómo ellos han sido canalizado los pedidos o demás. Claro. Pero bueno, en un principio hay una ayuda, hay un acercamiento que es importante. Después, si alcanza o no alcanza, bueno,
claro,
es un tema del Deportivo Rincón. Y con respecto a los demás clubes, hemos presentado un proyecto para que nos den una mano con el tema de seguridad. Ha sido muy bien recibido. Yo creo que el gobierno provincial de a poco han tomado la posta y de a poco se va haciendo eco de las necesidades que van teniendo los clubes. y yo creo que va a estar a la par y nos va a dar una mano importante seguramente a los clubes apenas puedan reacomodar esta parte claro. económica que también los ha afectado porque han estado bastante tiempo sin recibir recursos.
Sí, seguro. Bueno, Néstor, gracias. Esperamos novedades para cuando tengas la lista. Avísanos.
A ver, le voy a estar avisando. Sí. Así que yo agradecido por la oportunidad. La verdad es que me he sentido muy a gusto. Y bueno, para cuando quieran estaremos.
Dale. Hablando. Sí, después de la asamblea seguiremos en contacto, seguramente.
Dios quiera.
¿Eh?
Sí, señor.
Seguramente. Gracias. A ustedes. Saludos a la gente de Zapala. ¿Cuándo vas?
Ahora mismo, ya estoy saliendo.
Bueno, anda el huevo Acuña por allá. Por ahí lo llevan a la cumbre que hagan ahí de dirigentes. Vamos a ver, pero por ahí, si lo ves, mándale saludos.
Sí, claro, le voy a decir que venga.
Claro, decirle. Claro,
lo voy a invitar.
Vos decirle.
Si tiene resultados. Nosotros lo hacemos extensivo.
Bueno, saludos al Chino Badilla también, porque tenemos unos asados pendientes ahí. Hablamos con él para el aniversario.
¿Cuál fue el aniversario del club?
Y bueno, va a ser duro eso.
¿Va a ser duro?
Es más difícil eso que lo del huevo.
Hoy iba a haber asado, pero parece que ya lo cambiaron por empanada.
Ah, mirá. Bueno. Claro, o sea, el chino es rápido para alargarlo, pero a la hora de los bifes te cambia el menú. Vas por Cutralcó y te avisa que...
Cambia de parrillero.
Está muy bien. Gracias por venir. Chao, hasta luego. La palabra entonces de Néstor Mingot, presidente del IFUNE, que va por un nuevo mandato.